Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. ¡Bing! Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
José, Pepito Lacayo, Lacayo, tú eres un lacayo, ¿ok?
Y tú eres un Guevara. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Emilio Cejas.
De Bolivia, un pueblo lindísimo, no sé el pueblo, pero sé que es de Bolivia.
De La Paz, de la capital.
¿Ah, sí? Sí, sí, señor, tú? Ahí está.
Del alto.
De calentando en el bullpen, él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, pero es la cruz de todos nosotros, Orlando El Guajiro Peña
Guevara.
Muchas
gracias, Lacayo, un saludo para todos y estoy contento de aquí y hoy... Tengo de nuevo a Rafael aquí, a la izquierda, siempre a la izquierda, porque él se siente en un lugar, Rafael y yo tenemos un puesto especial aquí, esa silla no se la puede quitar nadie, la mía tampoco, o sea, tienen que fajar conmigo para quitarte esto.
Yo sí, yo soy incapaz de hacer eso, pues,
así
esa
que
silla, esa silla es tuya.
¿Lo presento yo o lo presentas tú?
Puedes llevar para la casa.
Ya que estás hablando tanto, presenta tú.
No, preséntalo tú, yo lo presenté.
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Ok, bueno, Rafael viene hoy con un saco gris, una corbata que resalta porque detrás de esa corbata hay una camisa. A ver, Rafael, es blanca, ¿no?
Azul.
No, azul. Azul clarita, bien claro.
Claro.
Sí, y entonces...
La azul oscuro, además que se la ponen los mafiosos.
Por debajo hay unos... Te quedan apretados los zapatos, ya, me quedan perfectos mis zapatos. Son unas boticas que ya, yo no las he visto aquí en Miami.
Naturalmente, están hechas en Italia.
No, serio, ya no lo hacen.
No las hacen, o sea, son italianas, campeón.
Porque para mí serían cómodas esas boticas, porque yo tengo un problema, el tendón de Aquiles.
Yo te voy a decir dónde las hacen en Italia, te las manda a buscar.
¿Sí?
Tienen que vender el carro ese que tiene para comprarla.
¿El tuyo, es 9 o 9 y medio?
Guajiro. Yo tengo el 11 y medio.
Ah,
si tienes un problema con el calzado, ¿por qué no haces lo que yo hago? Y vienes a trabajar en chancletas.
Sí. No, por Dios.
Mira.
Eso es una... No, yo eso no. Y una bestia psicótica que mete miedo.
Muy bien. Damas y caballeros, hoy tenemos mucho del fútbol soccer. Tenemos olimpiadas, ¿verdad, Rafael?
No, tenemos...
¿No? ¿Baloncesto?
Sí, baloncesto
tenemos la sección de los sultanes del swing, de Put Me In Coach, Talking Baseball, el segmentico del Guajiro Peña y otras cositas más aquí en Al Duro y Sin Guantes. Así que le vamos a pedir ahora a Emilito, oye chico, no seas malo, dame la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
A mí me encantan los jueves. ¿Sabes por qué, Guajiro Peña? Porque ya hay casi 4 resultados finales. Hay 3 y uno que está a punto de terminar.
No, y la que sea, la semana tuya termina hoy.
Bueno, también, sí, además. Además. 2 resultados finales que les voy a dar en detalle. Los Piratas de Pittsburgh le barrieron la serie completa de 4 juegos a los Rockies en Colorado. Hoy fue 5-4. Y Mark Melancón, con su rescate número 50 de la temporada. Yo me acuerdo cuando los Piratas no ganaban 50 juegos en un año. Y ahora hay un pitcher que tiene 50 rescates. Sí. ¿Okay?
Eso es duro, eso es duro para hacerlo hoy en día también. Además, hay varios pitchers, pero él cuando viene, yo lo he visto pichar 2 veces, tú y yo lo hemos visto pichar 2 o 3 veces. Y es increíble cuando viene y tirando strike, nada de cuento.
Hoy ponchó a 2, bueno, lanzó un inning perfecto, ponchó a 2 de los 3 bateadores que vio y tiene efectividad de 1.86. ¿Qué te parece?
Eso hay que buscarla con lupa.
Hay que buscarla con lupa. Los héroes ofensivos, Starling Marte. Y se dice Marte porque Marte es un planeta. Tuvo 4 hits en este partido. Y Pedro Álvarez, el dominicano, impulsó 3 carreras. Marte de 5-4 con una impulsada, una anotada. y fue el héroe ofensivo de la jornada. Otro resultado final, los Dodgers de Los Ángeles vinieron de atrás, estaban perdiendo 3-0, anotaron 6 carreras en el quinto episodio y aplastaron a los Diamondbacks de Arizona 6-3. Clayton Kershaw ganó su número 15 de la temporada, pero no lanzó bien. 15 contra 7 derrotas, 5 entradas, 6 hits, 3 carreras, todas limpias. Un boletico por
Chulo. 3 carreras, buenísimo, muchacho.
¿En 5 innings?
No, cuando sea, no importa. Ganó el juego. El problema es que cuando tú picheas con un club que es ganador, como los Dodgers, que no pierde, te hacen 3 o 4 y tú ganas casi siempre. Ahora, si juegan con los Marlins, olvida que pierde 20. Sí. Eso es seguro.
En ese partido, Kendrick, la segunda base, con 2 hits en 5 turnos al bate, y Haseley, el que está jugando por Yasiel Puig, tuvo 4 hits en la jornada, perdón, impulsó 4 carreras en la jornada, tuvo un doblete y un jonrón impulsando 4 carreras, así que no están extrañando en lo más mínimo a Yasiel Puig. Y hoy les mandé a la gente en Cuba un cable oficial de los Dodgers diciendo que Yasiel Puig no está ni cerca de regresar todavía a la alineación de los Dodgers.
Ni noticia han dado eso.
Bueno, sí, hoy salió un cable que no está ni cerca.
Noticia, que van a pasar a jugar hoy o mañana.
Que
ya.
Posiblemente Yasiel Puig no esté listo para los playoffs, por lo menos la primera ronda de los playoffs, no sé la segunda. Por Arizona, Yasmani Tomás, el left fielder cubano, jugó hoy, conectó un hit, impulsó una carrera, su carrera impulsada número 47. Y Goldschmidt, la carrera impulsada número 104, y aún así Arizona perdió. Muy bien, otro resultado final, los Texas Rangers aplastaron 8-1 en la hermosa bahía de San Francisco a los Atléticos de Oakland. Y acaba de terminar, mientras estaba hablando, los Orioles de Baltimore le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Nacionales de Washington en la capital norteamericana. Hoy fue 5-4. Y adivinen qué. Entre todo esto, los Orioles de Baltimore ahora están en medio de la lucha por el wild card también. Como Houston sigue perdiendo.
Sí, señor.
Como Houston sigue perdiendo, ahora resulta que los Orioles de Baltimore, que estaban prácticamente eliminados, a ver.
Se pusieron a 4 juegos.
Sí. José Abreu acaba de tener una línea.
White card, ¿sabe?
Abreu por poco conecta un doblete contra la cerca, pero ahí estaba Jacoby Ellsbury robándole en la franja de seguridad.
Una cogida muy buena, ¿sabe?
Sí, de película.
Le quitó un tubey.
Así que robo a guante armado en contra José Pito Abreu. Bueno, las tablas de posiciones, porque esto se está poniendo sumamente interesante, damas y caballeros. Las tablas de posiciones. En la Liga Nacional no hay misterio, no hay tormento. Va a ser un fin muy aburrido en la Liga Nacional. Pero en la Americana, ay, ay, ay. Houston sigue perdiendo. Minnesota sigue ganando. Los Angelinos siguen ganando. Y los Orioles de Baltimore siguen ganando. Baltimore, con la victoria de hoy, se pone a solo 4 juegos del Wild Card. Los Angelinos a 1.5 juegos. Y Minnesota a solo 1 juego detrás de Houston. Minnesota juega esta noche contra Cleveland. Ya hoy ganó los Orioles de Baltimore. Y los Angelinos no van a jugar hoy. Su próximo partido es mañana en Seattle contra los Marineros. Así que, y los pobres Astros de Houston tienen que jugar contra los Texas Rangers.
Y la calle acaba de hacer una cosa interesante.
Yo siempre digo cosas interesantes.
Orioles, ganado de 11 han ganado 9 y 2 seguidos. ¿Qué te parece? Se pusieron a 4 juegos.
Sí. Es más, ahora es 3.5 porque aquí no está la victoria de esta noche, de hoy. Todavía no han puesto la victoria de hoy, así que en realidad son 3.5 juegos.
3.5 juegos.
Así que se han puesto 3.5 juegos. Los Astros de Houston tienen pendiente una serie de 3 partidos contra Texas. Si Texas gana 2 de esos 3 partidos, prácticamente tiene asegurado el banderín de la Liga Americana Oeste. En el viejo circuito, como les he dicho, las cosas están más aburridas. Los Mets ya prácticamente ganaron la Nacional Este. Los Cardenales ganaron la Central. Y los Dodgers, bueno, cuando digo ganaron es al menos que pierdan todos los partidos y los Piratas ganen todos sus partidos, que lo veo muy difícil. Y los Dodgers también tienen prácticamente asegurada la Nacional Oeste. En lo que respecta a los números mágicos, por decirlo así, ustedes saben lo que son los números mágicos para clasificar y para ganar el banderín.
Lo que faltan, las victorias o la derrota, que
correcto,
termina matemáticamente que un equipo gana.
Correcto. Un total de 4 victorias Yankees y 4 victorias del Toronto elimina a los Yankees del banderín de la Liga Americana Este. Minnesota está a 2 juegos de resultar eliminados por Kansas City en la Americana Centro. Y en la Americana Oeste, Houston está a una combinación de 7 juegos del número mágico de los Texas Rangers. Los Mets, como hoy perdió Washington, están a 5 juegos, el número mágico. Número mágico 5 para ganar la división. Los Cardenales, el número mágico es 7. Y los Dodgers, el número mágico es 4. Y en el Wild Card, que la cosa es un poquito más competitiva, especialmente en la Liga Americana, en realidad el pleito va a ser en el Wild Card. Vamos a presumir que los Yankees van a ganar 2-3 contra los Medias Blancas de Chicago, porque sería el colmo que sigan perdiendo. Los Yankees tienen una ventaja de 4 juegos sobre Houston por el primer lugar en el Wild Card. Houston, hoy por hoy, tiene el último cupo disponible, pero tiene a 4 equipos pisándole los talones. Minnesota, Angelinos, Baltimore y Cleveland.
Cualquier cosa puede pasar ahí. Uno que se caliente de pronto, el otro que se enfría y ya cambió el panorama completo. Ahí no, nadie está seguro, ni los Yankees están seguros siquiera si uno de esos equipos le da por
bueno,
ganar.
Tenemos que presumir que los Yankees no van a perder los 10 partidos que le quedan. Bueno. Es imposible. Y tienen una ventaja de 4 juegos sobre Houston y 5 sobre Minnesota. Okay. Al menos que Minnesota gane los 10 partidos que le queden y los Yankees pierdan los 10 partidos que le queden, con un total de, vamos a decir que los Yankees pierdan 7-10, aún así clasifican a los playoffs.
Es muy poco probable.
Es poco probable, sí, por eso. Por eso es que yo pongo a los Yankees ya en la postemporada, pero no los pongo como los ganadores de la Liga Americana Este.
Sí, hasta ahora no es así.
El problema es que a muchos equipos le faltan 10 juegos y a otros le faltan 11. Y el equipo del que más yo asegurado de verdad son los Cardenales, que nunca han salido de ahí. Han ganado 96 juegos en total.
Sí, pero claro, aquí pasa lo siguiente. Por ejemplo, en Wild Card lo que se gana es un cupo para discutir un playoff, una postemporada de un juego nada más. Ese día gana cualquiera. Eso es una lotería.
Es verdad.
O sea, tú puedes tener un equipo que está en primer lugar del Wild Card y otro que le lleva 7 juegos al próximo que va a discutir con él. Y el otro le gana, porque ese día vino el pitcher bien y la gente no vino bien y ganó. Y entonces tú no sabes nunca.
Por ejemplo, el pitcher este de los Astros de Houston, Dallas Keuchel. Okay, vamos a decir que el Wild Card, el juego por el Wild Card va a ser entre Texas y los Yankees. Entonces viene Dallas Keuchel con 6 días de reposo y lanza el juego de su vida. No hay Yankee que se le ponga por delante.
Nadie
le gana. Porque ya él ha demostrado que cuando él pichea como tiene que pichar, nadie le gana. Entonces es una situación muy complicada para los dos clubes de Wild Card. Una cosa que les quería comentar, los Yankees estuvieron jugando una serie de 3 partidos en Toronto. Perdieron 2 de los 3 partidos y el único partido que ganaron fue el partido que ustedes escucharon aquí en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, el Guajiro Peña contándoles cómo fue que los Yankees ganaron en extra innings con un jonrón del primera base suplente Bird. Sí. Porque si no, hubieran perdido los 3 partidos. Sí. Y eso sería fatal para los bombarderos.
No, se hubieran puesto, anoche sucedió, en el octavo inning vino Rosso, que era catcher de ellos, que empezó casualmente con los Dodgers. Este muchacho lo trajeron a Toronto y vino a batear con 2 hombres en base en el octavo y le metió un jonrón descomunal con una recta por el medio plato y ganaron 4-1 el juego. Así que ese fue el puntillazo en el octavo inning. Cuando se da un jonrón y se van 3 carreras arriba, olvídate, los Yankees, como dijo Lacayo, no perdieron 4 de milagros, déjame decirte. Ese juego primero fue increíble.
Está bateando Alex Rodríguez el malo en este momento contra Aaron Zilli, el zurdo de los Medias Blancas de Chicago. Hay hombre en primera. El partido está comenzando 0-0. Están en el primer inning. Y Alex Rodríguez, en lo que es jonrones y carreras impulsadas, especialmente jonrones, le va muy bien. Pero en promedio, no es nada del otro mundo. Está bateando 250 y pico, ¿no?
Y lo acaban de ponchar.
Y lo acaban de ponchar y protesta. Y está protestando, le dice que no, eso no fue strike.
Una bola bajista, mira, por suelo.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
Mirazo.
Eso no fue strike. Eso no fue strike.
Y ni protestó, lo único que miró la ampalla, no, pero
sí,
bueno.
Sí, sí, protestó.
Uy, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A mí me pareció un poquito baja. Y quizás un poquito afuera también, además de baja afuera.
El Ketcher hizo un trabajo tremendo. El Ketcher era gruero antes, manejaba una grúa, levantó la pelota esa.
Se poncha Alex Rodríguez, los Yankees tienen hombre en primera, hay dos outs. Muy bien, entonces esta noche ya les di los cuatro resultados finales de hoy. Les voy a dar ahora los partidos cruciales de esta noche. Casi todo el mundo en acción. Los Yankees en casa contra los Medias Blancas de Chicago. Los Cardenales en casa, ya comenzó el partido, contra los Cerveceros de Milwaukee. Y un partidazo que hay que estar pendiente de él, los Mellizos de Minnesota, que están a solo un juego detrás de los Astros de Houston, en casa contra los Indios de Cleveland a las 8:10. El resto de los partidos no importa porque ya los Marineros están eliminados, los Padres están eliminados, los Gigantes prácticamente eliminados, los Mets están jugando de visita en Cincinnati, contra los Rojos, ya ese partido comenzó. Aquí los Mets están discutiendo, una vez que ya uno está en los playoffs, por supuesto, uno quiere ganar varios partidos para tener ventaja de local.
Sí.
Entonces ahora lo que están discutiendo es los Mets contra los Dodgers, la ventaja de local. El que tiene el mejor promedio es donde comienza la serie y quizás, generalmente, si van a 5 juegos, donde termina también. Entonces es muy importante ahora fajarse por la ventaja de local, porque si los Mets ganan su división con 100 juegos, entonces los Dodgers de Los Ángeles tendrían que ir a jugar a Nueva York en vez de los Mets ir a Los Ángeles. Y en la Liga Americana, Kansas City, que tenía una ventaja impresionante hace 3 semanas, ya la ha perdido. Y Toronto está solamente 1 juego detrás de Kansas City. Ok, 1 juego. Toronto detrás de Kansas City por la ventaja de local, no solamente de la liga, de todos los playoffs. Ok, porque acuérdense que la Serie Mundial va a comenzar en el Parque de la Liga Americana este año. Así que es muy importante jugar bien y ganar para tener ventaja de local en los playoffs. Guajiro Peña, ¿qué te parece si ahora pasamos con la sección?
Yo estoy pensando que yo le di a ganador y ya veo ganador. Kansas City no puede perder de ninguna manera porque los juegos les faltan. Están en primer lugar a 10 juegos arriba de todo el mundo.
Es verdad. Vamos ahora con la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Cartas de Cuba, Omar Tigres, hola familia deportiva, todo bien por acá, gracias por mantenernos informados, disfruté mucho la narración del juego de el martes, lamentablemente se fue de este mundo una estrella de los verdaderos bombarderos del Bronx, Yogi Berra, descanse en paz esa leyenda. Una pregunta para ustedes, ¿pudiera considerarse Yogi Berra entre los 5 mejores jugadores de los Yankees de todos los tiempos? Gracias por todo, Omar Tigres. ¿Qué piensan ustedes dos? Los 5.
El 5 está un poco apretado.
¿Mejor que Derek Jeter? No creo.
Yo creo que Andrés
mejor que, bueno, yo sé, pero vamos de aquí para atrás.
Han mencionado un equipo que tiene cerca de 10 o 12 que han sido fenómenos.
Correcto. Mickey Mantle, Roger Maris.
No, hay que empezar con el Bambino y lugares que fueron los motos. Resulta un monstruo.
Claro. Roger Maris no se le puede comparar a Yogi Berra. Roger Maris fue muy bueno, pero duró poquito tiempo allí. Lo que tiene más grande es que tú batió 61 jonrones, pero tampoco era que fuera.
Okay. Jody Maggio.
Jody Maggio.
Okay. Ahí va uno por encima de Berra. Derek Jeter.
De ir pudiera ser,
pero Jeter hay que ponerlo en la época de ahora. Y recuérdese que ahí hubo un coche antes que Yogi Berra, ¿sabes? Dique, que fue un fenómeno ese hombre.
Dique, que fue mejor que Yogi Berra.
Entonces tenemos
¿sabes cuánto hay ahí?
Tenemos a Jody Maggio, Babe Ruth, Mickey Mantle, Derek Jeter, Alex Rodríguez.
Bueno, si pones a Héctor hoy un lado, sí, Alex Rodríguez mejor que Yogi Berra.
Bueno, claro.
Lou Gehrig.
Lou Gehrig. Ok, sí, entonces la respuesta es, Omar Tigres, no. no está ni siquiera entre los primeros siete. Muy bien. Próxima carta, de Campechuela. Saludos y bendiciones, les deseo. Me gustaría saber por qué mencionan a Bryce Harper cuando se le preguntaba a Lazarito Armenteros, porque yo les mandé el artículo, si pudiera convertirse en una superestrella de la EMLB. ¿Qué ha hecho Harper para ser referencia de extraordinaria calidad? Si pueden avisarme sus estadísticas generales o por temporadas con sus equipos. Bueno, es muy fácil. Bryce Harper, en los últimos 2 años y medio, ha sido el mejor pelotero joven de las grandes ligas.
Y este año es el mejor pelotero, punto. El mejor bateador.
Ahora les voy a decir por qué, porque aquí estamos para decirles no solamente quién es, sino que por qué es. Ahora, es verdad que es un pesado, ¿ok? Sí, Bryce Harper, nadie lo quiere.
Pesado no es la palabra, porque todavía están buscando la palabra del tipo. El tipo es el rey de los pesados.
Ahora, también en lo físico, se puede parecer a este Lazarito. Lo que pasa es que es rubio y tiene ojos azules. Pero tiene básicamente la misma estatura, los músculos, se cuida, no tiene panza, es rápido, es veloz, es ágil. Bryce Harper está bateando 341.
El líder.
Líder. Con 41 jonrones.
El líder.
Es líder. Y 95 carreras
está
impulsadas.
Entre los primeros 5.
Sí, correcto. Ahora, no solamente este año. Vámonos desde que fue novato. Y ustedes me recordarán, fue novato del año. Ya se me olvidó.
Sí.
No, porque le ganó José Fernández.
No, ganó. Sí. Tuvo la mala suerte.
Tuvo la mala suerte de toparse con José Fernández.
Estuvo ahí, es más, uno lo que estuvo discutiendo con José.
Sí. Pero si lo quieren ver de esta manera, vamos con sus años en las grandes ligas. En su carrera, tiene... Bueno, me gustaría saber, pero no me están dando los numeritos de carrera.
No te lo van a dar.
Pero ya lo voy a conseguir. Tranquilo, que aquí nadie... Aquí está. Todavía tengo un minutico para decirle. Bryce Harper, en el 2012, por ejemplo, que fue novato, ¿ok? Impulsó 59 carreras con 22 jonrones. Tuvo 144 hits. Y anotó 98 carreras en 533 turnos al bate. Batió 270 en su primer año.
Tenía 19 años.
Sí. Luego batió 274 en su segundo año, 273 en su tercero, y ahora batea 341. ¿Ok? Nada más y nada menos. Este año es el líder de varias categorías. Y por eso lo están comparando a Lazarito con Bryce Harper, porque se parecen en lo físico. Con la única diferencia que uno es negro y el otro es blanco. Sí. Esa es la única diferencia.
No, y ahí lo siguiente. Lo que pasa es que este año él despegó. Él empezó muy jovencito antes de cumplir 20 años, y se ha ido desarrollando. Y claro, tienen los coaches que le están enseñando cada vez más, y los peloteros que son veteranos, que siempre le aportan experiencia. Y este año él ha despegado. Y ha despegado de una forma que pocas veces un jugador, un bateador, es el líder de los bateadores en promedio y el líder de los jonrones. Casi nunca eso anda. Y cuando eso pasa, pues de ahí salen las triple coronas. Y déjeme decirle que está cerquita de la triple corona, que hace mucho tiempo que en la americana no la gana nadie.
La nacional, sí, es verdad. Bueno, también nos escribió Dariel. Un saludo cordial desde Cuba. Gracias por el magnífico programa que tienen. A don Rafael García Toledo quisiera preguntarle acerca de los jugadores hoy en el Nido de los Inmortales que fueron galardonados con el premio de Novato del Año. Feliciten a todas las peñas de Cuba. Nos vemos en unos minutos. Dariel, muchas gracias. Hay un programa que Rafael hizo sobre eso.
Sí. Sí, y bueno, yo de memoria no lo puedo decir, pero déjame decirte que hay una cantidad de individuos que están en el Salón de la Fama que fueron novatos del año, porque simplemente eran buenos desde que llegaron. ¿Okay? Así que...
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Chris Bosh, el delantero del Miami Heat, acaba de anunciar oficialmente, ya con su certificado médico, que lo quitaron del plan que tenía de darle anticoagulante. Él tuvo que ponerse un tratamiento anticoagulante, un año en eso, después que le dio, encontraron en un embolismo pulmonar en el pulmón izquierdo. Y después de los últimos 30 juegos no lo jugó. y se pasó todo el tiempo descansando, haciendo el plan. Y eso quiere decir que la semana que viene, que empiece el campo de entrenamiento del Miami Heat, Chris Bosh ya podrá estar participando en las prácticas. El que está tomando anticoagulante no puede entrar en ningún tipo de actividad que lo golpeen o que lo empujen o se caiga, porque se llena de hematomas tranquilamente. Aunque dice que no hay problema ninguno, ya déjeme decirle por experiencia amarga propia que sí hay problema. El que tiene un embolismo pulmonar es como si le dieran un tiro en un pulmón. Eso se cicatriza, pero quita porcentaje de pulmón. O sea, hace que le falta área de pulmón, área de filtro, vamos a decir. Y su capacidad pulmonar, que te afecta tanto en cuanto a tener aire, vamos a decir, para jugar, pues decrece. A lo mejor el de Chris Bosh fue una cosa muy leve, fue superficial. A lo mejor se le pegó un coágulo en la pleura y no le entró y no le participó, le entró en lo que es la esponja, que es el pulmón, y no le cortó la capacidad pulmonar. Pero normalmente eso es lo que pasa. Así que Chris Bosh tiene que cuidarse en ese sentido y que ir para adelante, pues tiene que tener cuidado con los viajes largos, en avión, tiene que moverse constantemente, etcétera, porque si no vuelve a caer en esto. Y además anunció Chris Bosh que hizo una sociedad con una compañía que se llama Janssen Pharmaceutical, que es la que desarrolló los anticoagulantes que él tomaba. Y también el Miami Heat hizo una sociedad. No dice qué sociedad fue, pero me imagino que lo que van a hacer es que van a promover esas cosas y por eso pues tendrán algún tipo de beneficio, ¿no? Bueno, eso es lo que trata de Chris Bosh. Hay otro gran lesionado, otro gran jugador lesionado del año pasado, Paul George, de los Pacers de Indiana, jugando como parte del equipo olímpico de Estados Unidos, se cayó y se partió la tibia por varios lugares y le salió la tibia de la pierna por fuera de la pierna. Una cosa horrible, la lesión que tuvo este muchacho. Y se suponía que va a estar por lo menos casi 2 años fuera, pero no. A finales del año empezó a jugar de nuevo y jugó un poco distinto, venía del banco hace unos pocos minutos y lo sentaban otra vez cuidándolo, ¿no? Él dice que está 100% en este momento y los coaches, los entrenadores dicen que sí, que luce 100%. Se ha pasado haciendo ejercicio todo este tiempo para robustecerse y está más fuerte en realidad. Y él dice que ya podrá participar en el entrenamiento que, ya le dije, empieza en una semana y podrá jugar la temporada completa, es lo que espera Paul George, que era un individuo que se destacó el año antepasado como un muchacho joven, llevó a los Pacers a ser el número uno a la hora de ir a la postemporada, en una temporada que estuvo dominada en aquel momento por el Miami Heat, que tenía LeBron James cuando aquello. Pero cuando fueron a la postemporada, los que eran los home club, los que tenían el mejor promedio ganado y perdido, eran los Pacers de Indiana, precisamente liderados en el tabloncillo por Paul George. Bueno, vamos a ver posiblemente a Paul George otra vez, como fue uno de los grandes jugadores jóvenes en este momento. Todavía es muy jovencito, pero ya está consagrado completamente. Y otra nota de la NBA. La NBA, o sea, la organización, va a añadir días de descanso en la postemporada, que va a poner 2 días de descanso entre cada vez que vaya a viajar. O sea, se va a jugar aquí, y si se va a viajar, pues hasta el año pasado usted iba y tenía un día de descanso que era el de viajar, pero al día siguiente tenía que jugar. Entonces, los jugadores están sometidos primero al viaje y después que tienen que jugar tremendamente. Y esto no es, vamos a decir, un deporte más tranquilo como es el béisbol. Aquí hay que jugar de campana a campana. Los postemporada, los finales, van a empezar los del 2016 en junio 2 y van a terminar en junio 19, si el juego 7 fuera necesario. Hasta el año pasado usaban el formato de 2 juegos en un lugar, 2 juegos en el otro y después se alternaba. 1-1-1 eran los 7. Y por décadas, tuvieron 3 décadas yendo 2-3-2, o sea, jugaban 2, iban un día de descanso, jugaban 3 y regresaban a la primera ciudad y jugaban 2, ¿okay? Y este año pues van a volver a lo de 2-3-2, pero entre el segundo juego y el tercer juego va a haber 2 días de descanso, y va a haber 2 días de descanso entre el quinto juego y el sexto juego. Así que los jugadores pues puedan recobrarse. Y el comisionado Silver dijo que el descanso a los jugadores va a ser una prioridad de esta cosa, que va a elevar, yo creo que estoy de acuerdo con eso, va a elevar el grado de juego, el nivel de los partidos, porque lo están más descansados. Sí, hemos visto cuántas veces un equipo pierde porque echó un doble tiempo,
sí,
y vino desbaratado el próximo juego.
Estoy de acuerdo contigo, pero me gusta más el formato 2-3-2.
Bueno, ese es el que van a usar.
No, ahora van a usar 2-2-1-1-1-1.
Ese es el que estaban usando el año pasado.
Correcto. Entonces, ¿qué? ¿Van a regresar a 2-3-2 o se van a quedar con 2-2-1-1-1?
No, van a ser 2-3-2.
Ah, ese es el que más me gusta a mí.
2-3-2 y con días. Okay. Este para mí es perfecto. Dos días de descanso, 3 juegos, 2 días de descanso, 2 juegos.
Correcto.
Se acabó el partido.
Me parece muy bien. Muchas gracias, Rafael. A continuación, el Guajirito Peña con su segmentico. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, hoy cogí una noticia ahí de que los pitchers que han ganado 20 juegos latinos, y aquí tengo el grupo. Tenía pensado hablar de todo lo que han hecho, pero no tengo tiempo suficiente y voy a mencionar solamente los nombres. Y primeramente tenemos 4 cubanos que ganaron 20 o más juegos. Adolfo Luque ganó una vez 27 juegos con el Cincinnati. Miguel Cuellar ganó 3 veces. Y primer latino en ganar un sayón con los Orioles. Camilo Pascual 2 veces con el Minnesota. Y fue una serie mundial y la perdieron. Luis Tian, uno de los grandes pitchers cubanos, ¿no? Con el Boston y varios equipos. Pero tiene el número de Hall de la Fama. No está en el Hall de la Fama. Ganó 2 veces 20 o más. Serie mundial le ganó 2 juegos contra el Cincinnati. Marichal, uno de los pitcher grande en la historia nuestra con el San Francisco, ganó 3 veces 20 y está en el Hall de la Fama. Y Pedro Martínez, compatriota de él también, Marichal con el San Francisco, Pedro Martínez con el equipo de Boston, ganó 3 veces y se llevó 3 sayones, está en el Hall de la Fama. Joaquín Andújar, una vez con los Cardenales de San Luis, y fue a la Serie Mundial y ganó Serie Mundial también con el San Luis. Se acaba de... Hace poquito que falleció.
La semana antepasada.
Sí. Murió.
Fernando Valenzuela, el único mexicano. México no ha tenido muchos pitchers en grandes ligas. Y en el año 88 también fue el novato del año con el Dodgers. Ganó 20 juegos con el equipo de los Dodgers en el año 88. Eduardo Figueroa. Aquí viene la noticia, que oigan bien esto. De Puerto Rico. Eduardo Figueroa empezó junto conmigo en el 75 con el equipo de los angelinos, ganó 16 juegos y fue cambiado en el 76 para los Yankees, ganó 4 campeonatos con los Yankees, ganó 2 veces 20 juegos. ¿Ustedes saben lo que pasó de esos 4 campeonatos con los Yankees? No ganaron ninguna serie. ¿Y sabe quién era la primera base? Mattingly era la primera base.
Correcto.
Así que eso son cositas que han sucedido. Pero quería mencionar una cosa triste que le pasó a un puertorriqueño. El señor Terín Pizarro, uno de los pitchers más grandes, fue a 2 series mundiales cuando empezó con el equipo de Milwaukee, pasó para el Chicago White Sox y fue uno de los mejores pitchers, está entre los mejores ponchadores en la historia. Pasó que en el año 64, lanzando para el Chicago White Sox, Al López, el señor López, manager de Chicago White Sox, el señor Pizarro había ganado 19 juegos, le había dado 3-9-0 al equipo de Boston. Fueron a jugar la última semana, faltando 8 juegos, y a López le dijo a Pizarro que lo iba a descansar. ¿Sabe el récord de Pizarro que lo fue? 19-9, y no pudo ganar 20. Cosa que le disgustó mucho al señor Pizarro, y tuvo una discusión grandísima con Al López. Así que después que pasó todo eso, yo jugando en Puerto Rico, hablé con él y me dijo, Peña, no podía creer lo que A. López me hizo ese año. A. López fue uno de los grandes historias, está en el Hall de la Fama, jugó 18 años en Grandes Ligas y como manager está en el Hall de la Fama. Así que esa es la historia de los peloteros, de, mejor dicho, de los pitchers que han ganado 20 juegos en Grandes Ligas. Vamos a ver si encuentra algo. Ahora bien, viene la noticia que quería dar, se la estoy dando. Puerto Rico tiene un pitcher que acaba de ganar 20 juegos y es el único que ha pichado un 0 y 0 carrera. Se llama Jack Arrieta.
Así mismo, en puertorriqueño, Arrieta.
Arrieta. ¿Cómo dice, papá? Bueno,
Arrieta.
Arrieta, como... Tú sabes que yo arrastro un poco la lengua. Como
no,
fue.
Sí, ya me he dado cuenta.
Y dice, hago. Oye, pero, ¿dónde está?
Oye, Guajiro.
Qué sabroso decir el cuadro en la calle.
Oye, Guajiro, eso tú arrastras la R, tú aprendiste eso en Puerto Rico, se te pegó.
Sí.
Con la Arrieta.
Y cuando tú dices, hago.
Sí.
Muy bien, muchas gracias, Guajiro. A continuación, la sección favorita de Kai Marien y de Camagüey. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield.
La gente en Cuba quiere saber quiénes son los líderes en las categorías ofensivas y de picheo de las Grandes Ligas. En promedio, Bryce Harper, esto es todo las Grandes Ligas, como se juegan tantos partidos interliga. Bryce Harper, 341, no solamente la Liga Nacional, 341. Miguel Cabrera, 337. Gordon, D. Gordon de Miami, 332. Muy bien. Buster Posey, 324. Y Bogarts del Boston, 324. El holandés en jonrones. Davis de los Orioles de Baltimore, 43. Cruz de Seattle, 42. Bryce Harper, Washington, 41. Mike Trout, Angelinos, 40. En impulsadas, Josh Donaldson de Toronto, 120. Arenado del Colorado, 117. Davis, Baltimore, 110. Bautista, Toronto, 105. Bases robadas, Hamilton, 57. D. Gordon, Miami, 53. Blackmon, Colorado, 41. José Altuve, Houston, 38. Pollock, Arizona, 36. En efectividad, Zach Greinke de los Dodgers, 1.65 carreras limpias. Jake Arrieta de los Cachorros, 1.88. Clayton Kershaw, Dodgers, 2.25. Price de los Azulejos de Toronto, David Price, 2.34. Y Kuchel de los Astros de Houston, 2.51. Victorias con 20, Jake Arrieta de los Cachorros. Madison Baumgartner, San Francisco, 18. Zach Greinke de los Dodgers con 18. El Rey, Félix Hernández, Seattle, 18. Kuchel de Houston con 18. Ponches, Clayton Kershaw, 281. Zilli, que está lanzando esta noche contra los Yankees de los Chicago White Sox, 259. Max Scherzer, Washington, 249. Archer, Tampa Bay, 246. Y Kluber, Cleveland, 230. Rescates, Mark Melancon de los Piratas con 50. Rosenthal, San Luis, 47. Familia, Mets, 41. Y Street, de los Angelinos, 40. Vean qué curiosidad. La diferencia entre el máximo rescatador de la Liga Americana y la Liga Nacional es de 10. ¿Ok? De 10. ¿Ok? El que tiene más en la Liga Americana tiene 40. Y el que tiene más en la Liga Nacional tiene 50. Y entre esos hay 4 o 5.
Pero fíjate, que la calle que acaba de mencionar, los que están, han salvado más juegos, son los equipos que están en primer lugar y fajados para el playoff. Los que están en el último lugar, el caso, sí. Vamos a poner el caso de Chama, con el Cincinnati, 40 juegos de primer lugar.
Sí, pero me parece mucha la diferencia.
Y entonces, ¿cómo tú vas a jugar juegos con
un equipo que no gana? A ustedes no le llama la atención la diferencia de entre el máximo rescatador de una liga y otro. Generalmente son 2 o 3, no son 10. ¿Ok? Es una diferencia muy grande.
No, pero mira, hay un caso grande, que el equipo que más juegos gana y que está ganando campeonato es el equipo Kansas City, tiene 3 o 4 taponero, y lo usa los 3 y 4. Sí. Una cosa que yo, parece que el manager le ha cogido el golpe y ya está haciendo el trabajo, y eso es lo que le hace falta
a
él.
Okay. Muchas gracias a Michael González, hemos recibido tu carta, está escuchando y mandó detalles. Ok, perfecto, voy a hablar con la gente indicada para aquello, no lo quiero decir al aire en vivo, porque no sé si tú quieres que lo diga al aire en vivo, pero voy a trabajar en eso, le voy a mandar tus datos.
Eso suena una mala palabra, aquello.
Y Omar el tiguerito, decirle que si recibió la foto de Colavito, eso está en camino, ¿no? Pienso
no,
yo.
Pero no, pero no es él, es otra persona. Tú estás más perdido que el hijo de Lindbergh. Y ese estaba bien perdido, déjame decir.
Bueno, esa foto está... Colavito tenía como 6'5", 6'4". Yo estoy al lado de él retratado. Y parece un enano al lado de Colavito.
Muchas gracias a Michael González. Estoy en eso, así que tranquilo. Vamos a ver qué pasa. A continuación, vamos ahora con... la sección favorita de muchos en Cuba, el fútbol soccer.
The name of the game.
Bueno, ayer le dieron la paliza del siglo al Barcelona contra el Celta de Vigo en Galicia, y ya mañana arranca la sexta jornada de la Liga Española de Fútbol con el partido en Valencia entre el Granada visitando al Valencia mañana a las 2 de la tarde, hora de Cuba. Pero los 4 partidos grandes se van a jugar el sábado. El Barcelona, después de la paliza que le dieron en Galicia, va a estar en casa contra Las Palmas, el equipo canario. El Real Madrid, que ahora está al frente de la liga, va a jugar en el Santiago Bernabéu contra el Málaga. El Villarreal, que está de segundo, va a jugar contra el Atlético, que está de cuarto. Y el Sevilla va a jugar en casa contra el Rayo Vallecano, también de la capital del estado. El domingo, el partido más interesante va a ser el Deportivo La Coruña contra el Español. Hoy por hoy, el Real Madrid con 13 puntos, el Villarreal 10+3, el Celta de Vigo 10+3, el Atlético 12 y el Barcelona 12. Así que la liga se está poniendo interesante. Y recuerden, amigos en Cuba, la próxima semana tenemos Liga Europea de Campeones, tenemos la Champions. Así que esto se pone, esto va de mal, de mejor a mejor. Bueno, Rafael, no sé si te pregunté si tiene la sección olímpica hoy.
No,
muy bien. Ahora vamos, como no hay olímpicas, vamos con la sección favorita de Guanajay y de Guantánamo, Talking Baseball.
The Whiz Kids had won it, Bobby Thompson had done it, and Yogi read the comics all the while. Rock and roll was being born, marijuana we would scorn. So down on the corner, the national pastime went on trial. We're talking baseball, Klazuski Campanella. Talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke, tú nunca soñaste que te iban a poner en la misma canción con Duke Schneider, ¿ok? ¿Tú lo ponchaste a él alguna vez, a Duke Schneider?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Cuántas veces lo ponchaste? Di la verdad.
Guajiro and the
Duke. And the Duke. Guajiro and the Duke.
And the Book or the Hook?
The Duke. Duke Schneider. Duke Schneider.
Duke. Pero
de los Brooklyn Dodgers.
Tú sabes, porque era Duke, Mickey and the Duke.
Correcto.
Mickey Mantle y
tú ponchaste a Duke Schneider.
¿Tú sabes quién hizo esa canción?
Sí.
El Guajiro Peña.
Muy bien. La gente en Cuba quiere saber lo que está pasando ahora en el béisbol de las grandes ligas. Nosotros con mucho gusto les vamos a contar lo que está pasando en este momento. Los Medias Blancas de Chicago tenían las bases llenas, pero como el Guajiro Peña dijo muy elocuentemente, esos son unos muertos, no hacen nada con el bate, no han anotado ni una sola carrera. 0-0 en el tercero. Cincinnati 1, Mets 0 en el tercero.
Todavía tiene la base llena.
Tiene la base llena, hay 2 outs y está bateando Thompson.
Un muerto.
Boston 2, Tampa Bay 0 en el cuarto inning. Ese partido no significa nada para nadie. Milwaukee 3, San Luis 0. Ese resultado sí significa mucho para muchas personas y muchos equipos. Si pierden los Cardenales, los Piratas se ponen a 3 juegos. Se acaba de ponchar Thompson, ¿verdad?
Sí.
Dejan las bases llenas los Medias Blancas de Chicago en el tercer inning. Si los Cardenales pierden esta noche, los Piratas se ponen a 3 juegos y adivinen qué. Hay una serie crucial de 3 partidos entre los Piratas y los Cardenales.
Esa es una división que hay tres equipos, hay cuatro equipos, ¿no?
Tres, los Cachorritos, los ¿sí? Piratas y los Cardenales.
Bueno, los Cardenales, olvídate, los Cardenales están arriba, eso. Sí, pero cuando tú estás arriba a esa distancia, los otros equipos que están luchando por el wild card no tienen que ganar. Si gana uno cinco y el otro pierde tres, quedan igual. El San Luis tiene, le faltan cuatro para ganar 100 y los van a ganar.
A ver si tú me entiendes. Si los Cardenales pierden hoy, los Piratas están a solo tres juegos detrás de los Cardenales con 10 juegos restantes y entre sí van a jugar tres veces.
Sí, pero acuérdate, tú estás hablando que quedan, pero no te has dado cuenta que van a quedar 8 juegos para jugar también, ¿ok?
No, 10.
A no ser que haga otro itinerario para que el equipo de San Luis pierda. Olvídate tú.
Ve acá, yo hablo chino, japonés, ¿qué es lo que está pasando aquí?
Lo que tienen que fajarse son los Cachorros y el equipo de los Piratas para poder entrar en eso que le llama el comodín.
Obviamente estoy hablando
de ti. Tú sabes, Pepe, que la callo, que el tiempo es oro.
Sí.
Estás perdiendo tu oro.
Bueno, vamos a repasar rapidito los resultados finales. Baltimore 5, Washington 0. Eso prácticamente elimina a los Nacionales de la contienda. Texas 8, Oakland 1. Texas al frente de la Liga Americana Oeste. Pittsburgh 4, Colorado 0. Los Piratas barrieron la serie completa de 4 juegos. Dodgers 6, Arizona 3. Arizona ya requete eliminado, pero los Dodgers esperan tener el segundo mejor promedio de la liga para que la serie de playoff arranque ahí. Muy bien, me están diciendo que no hay tiempo para más. Música, maestro. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Emilio Cejas.
De Bolivia y un pueblo lindísimo. Después me dice cómo se llama el pueblocito.
Cochabamba. Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Oye, Emilio es de La Paz, de la...